Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos otra tarde más, tarde que además se presenta de alto voltaje informativo por la cantidad de asuntos de gran calado político y judicial que tenemos hoy sobre la mesa. El primero, ya lo saben, la reaparición pública y oficial del rey de España, el rey Don Felipe, en medio de la operación que ha emprendido la izquierda contra la corona. Y el segundo, todas las informaciones que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas horas que cercan y acorralan a uno de los principales instigadores de este acoso y derribo contra el rey de España. A tenor de lo que vamos conociendo, pinta mal, muy mal, las cosas para Pablo Iglesias y para su formación, para el partido de Podemos. Lo último que hemos conocido es que el juez García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar para el próximo 2 de septiembre al que fuera abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que es el mismo abogado que dijo que el robo de la tarjeta del móvil de Dina Busselham fue un montaje y que lo que algunos denominan caso Dina debería llamarse caso Iglesias. Ahora mismo, si ustedes se van a internet, comprobarán que la portada de Libertad Digital abre con ese asunto. Es una información que firma nuestro compañero Mariano Alonso, titular a 5 columnas, a toda portada, a toda pantalla. El juez llama a declarar a Calvente, el exabogado de Podemos, que niega la versión de Iglesias sobre Dina. Pero es que fíjense, porque hay otro periódico, en este caso El Independiente, y en este caso tenemos que hablar de otra periodista, experta en tribunales, Carmen Lucas Torres, que antes de conocer esta nueva citación, que conocíamos al filo de las 11-12 de la mañana, esta periodista nos ponía sobre la pista de otra noticia de alcance para Pablo Iglesias y para su formación Podemos. Esta periodista nos decía que el juez del caso Dina estudia reclamar la competencia de la denuncia por financiación ilegal contra Podemos. Y en este programa hemos hablado con ella.
Esta declaración de José Manuel Calvente como testigo podría poner en aprietos al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El abogado, que fue despedido de Podemos después de denunciar irregularidades en el partido, asegura que hubo un montaje político para atribuir el robo del móvil a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Busselham, a Villarejo y a las cloacas policiales del Estado. Dice que esta teoría de que con la filtración de conversaciones de miembros de Podemos que la mujer guardaba en su móvil se buscó perjudicar únicamente a Iglesias fue una estrategia que montó el partido político y que el líder de Podemos utilizó en su campaña electoral. El juez de la Audiencia Nacional en un primer momento escuchó a Iglesias y su teoría de las cloacas, pero ahora está más en el punto de pedir al Tribunal Supremo que le investigue por obstaculizar la labor de la justicia y por no querer que se aclare el origen de ese robo. Una vía para investigarle sería la de reunir indicios por un presunto delito de denuncia falsa del móvil de su exasesora. En este sentido, Calvente, el abogado, maneja información que puede ser clave. De ahí que le haya citado a declarar y que no descarte también reclamar la competencia de una denuncia por financiación irregular que Calvente presentó y que recayó en un juzgado de Madrid, el número 42. Allí el juez ha citado a declarar a Calvente, que ya lo hizo, y a dos compañeras suyas del equipo legal de Podemos que están citadas en septiembre. De ahí que el juez de la Audiencia Nacional considere que esta denuncia puede tener información relativa al caso Dina, que puede ser información relevante para su causa.
Ojo, por tanto, a las novedades informativas, ojo, por tanto, a los movimientos judiciales que cercan cada vez más a Pablo Iglesias, y ojo porque las malas noticias en esta formación no vienen solas. Exclusiva de hoy mismo que publica Fernando Lázaro en la portada del diario El Mundo. Antiblanqueo dio, en el mes de mayo, la alerta sobre Podemos. Es una información que conocemos además solo unos días después de que el Tribunal de Cuentas haya descubierto irregularidades contables, gastos también irregulares, facturas sin justificar, en la contabilidad electoral de la formación de Pablo Iglesias en las elecciones generales del mes de abril del año pasado. En tiempo de tertulia vamos a tener la oportunidad de charlar con el autor de este pelotazo informativo, porque Fernando Lázaro estaba citado justo hoy para el programa y además vamos a aprovechar su presencia para que nos cuente y nos detalle lo que dice este informe con sello de confidencial y fechado el pasado 25 de mayo. Y además que es un informe que alerta a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional y a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de esos vínculos entre la formación de Pablo Iglesias y de la empresa Neurona, empresa consultora muy cuestionada. Y además tendremos que analizar con Lázaro, pero también con Luis del Pino y con John Mueller, el silencio atronador de Pablo Iglesias, que a día de hoy sigue desaparecido y haciendo mutis por el foro. Me da a mí que después de todo lo que se ha publicado hoy, no le va a pedir a su gabinete que improvise una entrevista esta noche en el prime time de Telecinco, como hizo la semana pasada. Hoy ni él ni nadie de Podemos ha salido a la palestra para dar explicaciones públicas de un asunto que cada vez se les pone más cuesta arriba. Ellos en Podemos siguen a lo suyo, estrategia tinta de calamar, embarremos el campo y apuntemos contra la corona y contra el jefe del Estado. Hoy el portavoz encargado de disparar a la monarquía ha sido un miembro del gobierno de Podemos, ministro de Consumo para más señas. Fiel a su estilo y fiel a su ideología, Alberto Garzón le ha llevado la contraria al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, cuando dijo aquello de que se juzgan personas y no instituciones. Eso lo dijo el presidente del gobierno la semana pasada, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues Garzón ha dicho esta mañana, o mejor dicho, ha escrito esta mañana, porque lo ha hecho en Twitter, que el problema de Juan Carlos I es la institución más que la persona. Y ha sentenciado también que el problema en España es la monarquía, que impide apartar del cargo a quien participa en prácticas corruptas. Eso es lo que ha escrito Alberto Garzón. Y sé el peso que tiene Alberto Garzón en el gobierno de Pedro Sánchez, y a lo mejor es darle más relevancia de la que tiene. Pero que un miembro del Ejecutivo arremeta contra la monarquía y ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros salga a enmendarle la plana es como para hacérnoslo mirar. Sucedió la semana pasada, no pasó absolutamente nada y sigue sucediendo hoy y tampoco pasa absolutamente nada. Afortunadamente, para Alberto Garzón, él no ha sido uno de los ministros elegidos por el gobierno para acompañar a los reyes en sus actividades en Palma de Mallorca. Los elegidos por el Ejecutivo son la ministra de Educación, Isabel Celaá, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Son los tres ministros de jornada, así se les llama cuando acompañan a los reyes a algún acto público o actividad, que van a acompañar a sus majestades a lo largo de esta semana. Y es una presencia inédita que habrá que valorar también en la tertulia, porque hay quien ya lo está interpretando como una nueva escenificación del apoyo del gobierno a la corona, al estilo del que hizo Pedro Sánchez la semana pasada en el Palacio de la Moncloa. Permítanme que lo ponga en duda. Es lunes, es 10 de agosto y arrancamos.
Es la tarde de Víctor con Nieves López Gamonal. Es Radio.